Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Este es su programa de Radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. También nos pueden enviar sus opiniones. Tenemos una cuenta de correo electrónico, la dirección es acienciacierta.udg@gmail.com. Y también tenemos presencia en las redes sociales. En Facebook tenemos una página que se llama A Ciencia Cierta. Y en Twitter nos pueden encontrar en la dirección @acienciacierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y bueno, quiero agradecer también la participación de la licenciada en periodismo Gladiola Madera Martínez, quien es jefa de información y reportera de señal informativa en Radio UDG de Autlán y bueno, quien me va a estar acompañando en la conducción del programa. Bienvenida, Gladiola.
Hola, muy buenas tardes, noches. Gracias, Oscar, por invitarme. Saludo a la audiencia y pues estaré aquí acompañándote en este espacio de una hora de A Ciencia Cierta. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, un placer tenerte por acá. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante y precisamente Gladiola había escrito ya una nota y había hecho unas entrevistas al respecto. Vamos a estar hablando sobre la generación de residuos sólidos y sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes de qué están compuestos los residuos sólidos que generas cada día?
No.
Por ejemplo, son poco plástico y la mayoría son orgánicos.
No.
¿Crees que existen diferencias entre residuo sólido y basura?
Sí, la composición.
Prácticamente desde la composición hasta el tiempo en el que se degrada.
Uno los pueden clasificar para sacar distintos beneficios, poder diferenciar lo que es basura, que ya no tiene solución, y lo que sí se puede rescatar algo.
Sí, porque el residuo te puede servir para volver a crear otra cosa, reutilizarlo, y la basura ya es desecho.
Pues puede haber basura como más molida o líquida, no sé, algo así.
Desde la ciencia.
Bueno, muy interesante las respuestas de los radioescuchas, y para hablar precisamente sobre la generación de residuos sólidos, tenemos con nosotros al doctor Daniel Edén Ramírez Arreola, quien es profesor investigador titular y también es jefe del Departamento de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden.
Perfecto. Y bueno, precisamente Gladiola ya te había hecho una entrevista, había escrito una nota al respecto sobre un trabajo de investigación, y sobre eso pues me gustaría que nos enfocáramos en el programa. ¿Cómo ves, Gladiola?
Así es, ya previamente pues dando seguimiento a este tema de la generación de basura en el municipio de Autlán y de las problemáticas que se han suscitado. Pues bueno, no es un problema nuevo, pero que se ha hecho como más notorio durante este año, desde enero, y se han mantenido reuniones y tratando de solucionar esta problemática, y pues dando seguimiento a ese tema, pues ya había tenido el gusto de entrevistar al doctor Edén sobre la generación de residuos y pues estos hábitos de generación que tienen en la cabecera municipal de Autlán. Pero pues antes de pasar a las preguntas de esta investigación, pues un poquito contextualizar, ¿no, Oscar?
Exacto. Ajá. Sí, hablar precisamente sobre lo que son residuos y basura. Ya escuchamos las respuestas de los radioescuchas. Algunas personas sí tienen muy claro lo que es una cosa y otra. Pero pues me gustaría, Daniel, que nos ayudaras con eso, a dar un contexto de qué son los residuos, qué es basura, por favor.
Claro, con todo gusto. Mira, ahí está tipificado como residuo sólido urbano el excedente que se genera de toda actividad humana relacionado principalmente a los municipios con las actividades domésticas. Uh-huh. Hay diferentes tipos de residuos sólidos, hay los residuos sólidos industriales, también están los residuos sólidos urbanos que se generan de lo que se desecha en casa, uh-huh. Y pues hay obviamente diferentes tipos, ¿no? También aquí en Autlán podemos encontrar, por ejemplo, los residuos que se generan de la actividad comercial, por ejemplo, lo que se genera
en el mercado
municipal, uh-huh. De las carnicerías, que deberían de tener un tratamiento especial. Sin embargo, aquí pues entra en el mismo tipo de residuos generados como de tipo doméstico, uh-huh. A diferencia pues de que se confinan en un contenedor que está ahí afuera del Mercado Juárez, ¿no? Pero incluso ahí en ese contenedor yo he visto que se vierte desechos de las carnicerías, desechos de las verdulerías, desechos de las casas aledañas. Entonces sí se hace verdaderamente la conversión de residuos, uh-huh. A basura, ¿no?
A basura.
Y pues bueno, yo creo que ahí un dicho popular, ¿no? Que la basura la hace la revoltura, que es totalmente correcto. Uh-huh. Si nosotros tenemos una separación adecuada de residuos, pues podremos capitalizar estos residuos en diferentes actividades, y si los revolvemos todos, pues estamos generando un problema ambiental, ¿no?
Uh-huh. Sí, precisamente, doctor, ya que tocaba este tema del contenedor que está fuera del mercado, pues también nosotros habíamos sacado algunas notas al respecto de que los mismos locatarios se quejaban pues ante el gobierno municipal porque no se recogían a tiempo esta basura ya, y se generaban pues malos olores y escurrimiento de líquidos ahí en ese contenedor. Pero pues entonces, ya lo dice usted, es por la mezcla de todos estos residuos que se generan.
Fíjate que hay algo muy particular en ese contenedor, y es que se está revolviendo los residuos de las carnicerías, uh-huh. Con cualquier otro tipo de residuos, ¿no? Y esto tienen que tener un tratamiento especial, deben de ir por lo menos a la fosa de cadáveres aquí en Autlán, pero deberían de darse un tratamiento de secado y para y un tratamiento químico para quitarle lo parte biológico infeccioso, uh-huh. ¿no? Sin embargo, pues no se hace, se revuelve con lo demás y genera una contaminación realmente seria.
Uh-huh. En términos generales, ¿cómo, digamos, se pudieran dividir o separar los residuos sólidos urbanos, hablando en este caso?
Mira, hay muchas categorías en las que se separan los residuos sólidos urbanos. De hecho, hay ciudades hasta ahí donde hay hasta más de 35 categorías. Uh-huh. Sin embargo, con la separación efectiva de residuos orgánicos e inorgánicos, es suficiente para que sea un tratamiento adecuado. Y, bueno, el asunto es que de repente es muy complicado, como un ama de casa o como uh-huh. un niño, como un estudiante, saber diferenciar a ciencia cierta, como se llama uh-huh. tu programa, qué tipo de residuo tengo en la mano, ¿no? Hemos platicado en diferentes ocasiones con amigos y con ustedes mismos, ¿qué pasa cuando tienes un bote embarrado de yogurt? Uh-huh. O sea, tienes un vaso de plástico, de poliestireno expandido, que tú quieres desechar porque te comiste ya la mitad de tu biónico y la otra mitad, pues ya, ¿no? Ya te llenaste, ya la quieres desechar. Uh-huh. Llegas al bote de basura, si bien te va, hay varios contenedores donde lo puedes separar. Y está uno que dice plástico, uno que dice orgánico, uno que dice botellas de vidrio. Pues, ¿dónde lo pones, no? Uh-huh. Entonces, esta cultura de separación que se debe de generar para poder tener el conocimiento de dónde lo voy a desechar, es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos, ¿no? Nos toca un poco también a las instituciones educativas educar a nuestra uh-huh. población, pero esa es una obligación importante que deben tener las administraciones, en este caso municipales, para que la gente realmente sepa dónde confinarlo, ¿no? De lo contrario, pues llegas y lo tiras donde sea y se sigue generando el problema.
Sí, pues eso lo vemos, digamos, en todos los contenedores, no solamente aquí en Auckland, sino en otras ciudades, que es un problema precisamente de educación, ¿no? De que no sabemos cómo separar y de qué manera preparar esos materiales para que puedan ser reutilizados. Ahorita hablabas de un vasito, por ejemplo, de plástico con algún alimento. Muchas veces decimos, va en el plástico, pues aquí lo pongo, pero todavía con alimentos ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, las personas o la empresa o quien se encargue de recogerlo para llevarlo a reciclar o reutilizar, pues va a tener problemas porque ese vaso ya tiene residuos orgánicos.
Fíjate claro. que el problema va mucho más allá, porque este pequeño vasito que tú tenías, que bien pudiste haberlo uh-huh. desechado en el de difícil, ¿no? Difícil uh-huh. manejo. Tú lo colocas en el de plástico porque el vaso es de plástico y ya contaminaste todo lo que probablemente ya estaba limpio. ¿No? Uh-huh. Y entonces se vuelve un problema de contaminación de todo el material que ya estaba probablemente para utilizarlo. Y entonces le metes más costo a la empresa que probablemente lo podía reciclar.
Uh-huh. Y así es como se genera la basura.
Así es como estamos generando más basura.
Perfecto. Bueno, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte de estación? Y vamos. Regresamos, ¿vale?
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Debido a la necesidad de una buena gestión de los residuos sólidos, cada término en torno a ellos ha adquirido significados puntuales, lo que ayuda a clasificarlos mejor a la hora de tratarlos. Basura son todos los restos de actividades humanas que ya no resultan útiles a quienes lo usaron. Este grupo aglomera las demás definiciones. Dentro de la basura encontramos desechos y residuos. Los desechos son la parte de la basura que no será reciclada, debido a que carece de utilidad o valor o son productos contaminantes o tóxicos. Como ejemplo, la basura hospitalaria, la radiactiva y los vertidos y materiales sólidos de las diferentes industrias. En cambio, los residuos son aquellos que, si bien son basura, pueden tener una segunda vida, ya sea reutilizándolos o reciclándolos. Forman parte de los residuos los envases de plástico o de vidrio, los metales, la ropa, el papel y el cartón, y los residuos orgánicos. Todos esos elementos pueden ser reciclados, tanto por las empresas especializadas como por los propios vecinos hasta cierto punto. La tendencia moderna es que no haya basura, y que todo lo que sobre de un proceso cualquiera se aproveche para otra cosa, es decir, se convierte en residuo reutilizable o reciclable. Fuente: ecologismo.com.
Estamos de regreso en A Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre la generación de residuos sólidos con el doctor Daniel Edén Ramírez Arreola. Él es profesor investigador titular y jefe del Departamento de Ingenierías de este centro universitario. Para continuar con el tema, doctor, ¿por qué surge este interés de estudiar la generación de residuos sólidos urbanos en Autlán de Navarro? Y pues que nos pudiera hablar del contexto que respecto a la generación de basura, tanto desde a nivel nacional, estatal y pues lo que sucede en el municipio.
Sí, mira, es conocido desde hace varios años que los vertederos que tenemos aquí en Autlán han tenido problemas de mal manejo con prácticamente todas las administraciones, ¿no? Hay administraciones que son un poco más cuidadosas con el manejo de los residuos y otras que, pues bueno, no necesariamente es una prioridad, ¿no? Entonces esto ha venido acortando la vida útil del relleno sanitario, que no estoy muy seguro, Oscar, si tú tengas el dato, pero tiene como 30 años en el lugar en donde está, ¿no?
Sí, más o menos.
Entonces, primero estaba como un vertedero al aire libre, después se ha ido mejorando el sistema y ahora se implementó hace un par de años el relleno sanitario como tal, en la parte baja del predio en donde está el vertedero. Sin embargo, pues al estar comenzando a hacer el manejo del vertedero, se dieron cuenta que el tiempo de vida que habían proyectado para este relleno sanitario se estaba cortando de una manera alarmante, ¿no? Uh-huh. Entonces, tuvimos por ahí algunas pláticas con la administración municipal anterior para pues caracterizar el problema, que es lo que tenemos aquí en Autlán, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer una investigación al respecto con normas oficiales mexicanas que están enfocadas precisamente a la identificación de los residuos sólidos urbanos. Se hace un proceso que se llama cuartaje, en donde se toman muestras de los desechos que tienen las familias promedio aquí en Autlán, y entonces se hace una determinación cuantificada de cuánto estamos generando por persona, qué es lo que se está generando, y pues esto con el objetivo de dar un tratamiento adecuado a los residuos que se están generando, ¿no? Uh-huh. Pues de entrada sabemos que México es un país en desarrollo, ¿no? Los países que están desarrollados tienen una mayor generación de residuos orgánicos que los que están más desarrollados. En México el promedio es del 54% de residuos orgánicos. Aquí en la región estamos por encima de eso. Eso quiere decir que la región pues principalmente tiene una economía primaria, ¿no? Está basada en productos agrícolas. Y pues eso se ve reflejado en lo que se desecha todos los días en los hogares. Entonces, pues obviamente fue con la intención de generar, pues en primer lugar, caracterizar el problema, qué es lo que tenemos aquí para poderle intentar dar alguna solución o alternativas de solución. Uh-huh. Entonces, una vez que identificamos que estamos por encima del promedio de la generación de residuos orgánicos, pues entonces se plantean algunas posibilidades de solución, ¿no? Y entre ello, pues es que se tiene que hacer una separación efectiva. Uh-huh. Nada más de esto, o sea, con que se separen en orgánicos e inorgánicos, ya estamos muy avanzados en la solución del problema. Pero hay que decir cómo, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, este es parte de un proyecto de tesis, ¿cierto?
Sí, claro, sí. Es un proyecto de tesis que realizan una señorita de la carrera de Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional, Katy Real.
Ajá. Y bueno, tú la estás dirigiendo y bueno, es muy interesante porque qué bueno que se están involucrando estudiantes del centro universitario en este tipo de problemas que son tan relevantes y bueno, y de actualidad, ¿no? Como dices, el vertedero que le llaman relleno sanitario, que no es un relleno sanitario,
¿no lo es?
Pues ya tiene muchos años y me parece que es la opción a la que le han apostado la mayoría de las administraciones de gobierno aquí en Autlán, no tanto a generar una cultura de reducción y separación, sino más bien a ver cómo le hacemos para llevar más allá al vertedero.
Sí, es como quitar el problema de aquí de la zona urbana, ¿no? Pero, uh-huh. pero no realmente resolverlo. Entonces, en primer lugar, pues lo que hay que abordar es esta parte de la educación, ¿no? Uh-huh. De realmente decirle a las personas, a las familias, en todas las casas, cómo se tiene que hacer la separación. Uh-huh. Y hacer conciencia de que el enjuague de un material plástico no necesariamente conlleva a una catástrofe con el consumo del agua, ¿no? Uh-huh. Es mucho más delicado el problema que se genera por la atracción de fauna nociva uh-huh. a los rellenos sanitarios o vertederos, a utilizar una pequeña cantidad de agua para enjuagar en casa, un bote de leche, un bote de yogurt, o una bolsita donde traes salsa de no sé qué, o la bolsita de los frijoles, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, hablando en términos generales, para el ayuntamiento uh-huh. tener la recolección de los materiales como residuos sólidos uh-huh. ya limpios, que captarlos sucios y después intentar limpiarlos. Eso es un problemón, sobre todo porque aquí en Autlán, por ejemplo, está la cultura muy extendida del uso de papel sanitario y confinarlo de manera temporal en un bote en el baño. Uh-huh. Y eso genera una contaminación fuerte de entrada y en tu casa. Uh-huh. Después, confinar estos residuos que son sanitarios a veces se vuelve una tarea complicada para las personas que se encarguen de ello, y pues resulta que lo vierten en toda la bolsa general de basura uh-huh. para no generar más plástico, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene esta cultura como, bueno, es que yo voy a utilizar el menor número de bolsas de plástico para ahorrar plástico y no estar contaminando. Pero entonces contamino con un producto biológico infeccioso, uh-huh. que es mucho peor. Entonces es mejor confinar, si en el caso de que en tu hogar se confine los papeles sanitarios en una bolsa, pues lo mejor es en una bolsa completamente cerrada y confinarlo por separado del resto de los residuos. Pero en realidad lo mejor, ecológicamente hablando, uh-huh. es tirar estos papeles sanitarios al retrete. Y la carga orgánica que tiene el papel es mucho menor a la que ya se generó a través de las heces, uh-huh. ¿no? Entonces, en realidad no le proporcionas una carga muy superior a lo que ya tiene. Uh-huh. Y te evitas el problema de contaminación en el vertedero.
Doctor, que nos pudiera platicar cómo fue la metodología para esta tesis o esta investigación de cuantificación y clasificación de los residuos sólidos urbanos generados en la cabecera de Autlán de Navarro, Jalisco. ¿Cuál fue el proceso que nos platique?
Sí, mira, hay una metodología estándar que es establecido por una norma oficial mexicana que te dice cuántos hogares se tienen que visitar para poder hacer la cuantificación uh-huh. adecuada en cualquier ciudad, ¿no? Eso depende del número de habitantes y otros factores como geografía, climas y esto. Uh-huh. Aquí en Autlán, el número óptimo para hacer la cuantificación son 50 hogares. Se hicieron de manera aleatoria, básicamente con personas que estaban dispuestas a pasar por este proceso un poco tortuoso de tener que confinar la basura a través de este medio, ¿no? Durante una semana. Y entonces se pasa durante una semana casa por casa para recoger los residuos por separado. Obviamente se les dan indicaciones de cómo los tienen que confinar. Se les pide que lo hagan de la manera que lo hacen siempre, pero que separen lo que estamos comentando ahorita, uh-huh. los sanitarios, los biológico infecciosos. Y ya, ¿no? Y uh-huh. Lo demás, sí, orgánicos e inorgánicos, que lo coloquen como lo colocan siempre. Entonces, una vez que se obtienen los residuos en todos los hogares, se mezclan, uh-huh. se hace un cuarteo o cuartaje, se separa en cuatro partes, aleatoriamente escoges una, de ahí tomas 50 kilos, ves el volumen que tiene, y de esos 50 kilos, entonces clasificas los porcentajes de materiales que tienes. Uh-huh. Hay pues residuos de jardinería, uh-huh. residuos de cocina, plásticos de PET transparente, PET de color, polietileno de bote lechero, polietileno de bote de alguna marca de suavizante. Uh-huh. Clasificas en todas las categorías. Aquí en Autlán encontramos hasta 27 categorías de, de residuos, ¿no? Entonces, una vez que obtienes cada uno, pues ya haces la cuantificación por día de porcentaje que tenías y pues se llega a conclusiones por día, después por semana, cuánto se genera por persona. Uh-huh. Eso es en general. Claro que no es fácil estar haciendo la cuantificación de los residuos.
Te iba a preguntar precisamente sobre la cooperación de estas familias, pues qué tanto se involucraron y qué tan difícil fue ya cuando tenían pues la cantidad de basura de 50 familias, separarla, ¿no? ¿Cómo lo hicieron?
No, bueno, pues con muchas ganas, ¿no? De verdad es que tuvimos una buena disposición por parte de esta chica que estuvo haciendo el estudio, pero pues también nos ayudaron personal del ayuntamiento. Uh-huh. Y algunos estudiantes ahora que están en IRNE. Uh-huh. Entonces, pues sí, pues a mano, sí, se revuelve con palitas, se pesa. Uh-huh. Con unos con unas balanzas, realmente es manual el trabajo. Uh-huh. Pues ahí nos estuvieron ayudando también personal del relleno sanitario. Y también te das cuenta y valoras el trabajo que realizan estas personas. También las personas que se dedican a colectar algo de los residuos que caen al relleno. Ajá. Incluso una persona le tocó picarse con una aguja, ¿no? Durante el proceso, entonces pues es hasta peligroso. Y también lleva a esta otra parte de la educación, ¿no? Que una persona que utiliza recurrentemente agujas para ponerse insulina. O cualquier cosa, pues tendría que saber cómo confinarlo también. Uh-huh. Pero de repente le dejamos como la responsabilidad a cada persona, ¿no? Y no hay alguien que le diga cómo debe de hacerlo. Entonces, sí debería de haber un programa de educación ambiental. Uh-huh. Permanente, tomado por, yo no sé quién va a tomar la batuta de esto, si nosotros como universidad o el ayuntamiento, que es a quien le corresponde. Uh-huh. Pero es imperioso que se lleve a cabo. O sea, la gente tiene estas ideas, pues, de a lo mejor traídos de años pasados. Uh-huh. Que el papel del baño tapa la tubería.
Ajá.
Pues está diseñado para que se desbarate, ¿no? En el agua, y entonces no tapa la tubería. O sea, tal vez si alguna persona utiliza mucho, pues pudiera taparlo temporalmente, pero eso se destapa de una manera muy sencilla. Uh-huh. O sea, no hay que quebrar la tubería para destaparlo. Y genera menos problema en el agua que ponerlo en el relleno, ¿no? Ahora estas agujas que son material biológico infeccioso se debería de confinar aparte del, uh-huh, del relleno. Y por lo menos ponerlo en botellas de PET. Uh-huh. Que estuvieran todas confinadas juntas, sellado, para que no ocurran accidentes de este tipo, ¿no?
Claro.
Pero pues la gente no nace sabiendo, ¿no? Entonces, hay que decirle, sí, cómo hacerlo. Y entonces pues ahí es donde tenemos que entrar nosotros, ¿no?
Mira, de las cosas más inverosímiles que me encontré alguna vez en el relleno sanitario, porque a veces llevaba a mis estudiantes, una caja de un féretro, un ataúd abierto así tirado.
Ah, oh, sí, me tocó verlo.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Son de las cosas que dices, ¿y cómo estás haciendo esto aquí, no? Sí. Y sí, pues eso es un... Te das cuenta, pues, de que la gente tira lo que sea, todo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pues...
Salas, muñecas, juguetes, vacas muertas revueltas con el resto de los materiales, porque pues no está acondicionada tampoco la fosa para cadáveres de animales. Uh-huh. Que es una parte importante.
Exacto. Y bueno, pues con esto nos vamos al segundo corte de estación. Sale, regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Basura Pop, interpretada por Disidente del álbum Y Si Tuviera Disquera. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 800-633-8065 y también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. En Facebook tenemos una página que se llama Ciencia Cierta y en Twitter nos pueden encontrar en la dirección @acienciacierta.ug. Continuamos hablando sobre la generación de residuos sólidos con el doctor Daniel Eden Ramírez Arriola, quien es profesor investigador titular y jefe del Departamento de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, me acompaña en los micrófonos Gladiola Madera, quien también ha estado trabajando precisamente sobre el tema. Ya nos comentaste, Daniel, sobre la metodología que usaron. De los resultados que obtuvieron, si nos pudieras, digamos, decir un resumen de los más importantes que ustedes encontraron en su trabajo.
Mira, lo que es verdaderamente desgarrador es el porcentaje de residuos orgánicos que hay en esta mezcla de residuos urbanos que tenemos en Autlán, ¿no? En realidad, entre residuos de cocina y residuos de jardinería, se tiene aproximadamente 70% de todo el volumen que hay aquí en Autlán, ¿no? Entonces, si se hiciera el tratamiento, la separación de orgánicos e inorgánicos, nada más, sin meternos en reciclar, sin meternos en cualquier otra cosa, ya se estaría reduciendo el 70% del problema, ¿no? Uh-huh. Y el tratamiento de los residuos orgánicos, tanto de cocina como de jardinería, es muy sencillo el tratamiento, digamos, en términos de tiempo, ¿no?, comparado con el resto de los residuos. Y el gran problema que tenemos es que no se tiran o no se confinan los residuos orgánicos por separado de los no perecederos, ¿no? Por ejemplo, les he comentado varias veces el asunto de lo que tenemos aquí con los negocios de comida, ¿no? Uh-huh. Que por dar un excelente servicio, te dan toda una gama de productos de acompañamientos a tu cena, ¿no? Entonces tú vas a la taquería y te dan, pues ahí, por un lado,
bolsita para una, todo.
Una bolsita con salsa de la que sí pica, una con salsa de la que no pica, una de frijoles, una de lechuga, otra de cebolla con limón y no sé qué. Y entonces tú utilizas solamente la de la salsa que no pica y todas las demás las dejas ahí. Uh-huh. Y así como llegaron, así las confinas, ¿no? Entonces, para que se pueda degradar el producto que está dentro de la bolsa de plástico, pues primero se tiene que degradar la de afuera, ¿no? Porque para que realmente haya una acción de los microorganismos de manera efectiva, se tienen que combinar varios factores, ¿no? Uno de ellos es la cantidad de oxígeno, la luz, la temperatura. Entonces, si tú lo tienes confinado dentro de cualquier recipiente, que sea plástico, pues primero se tiene que degradar el plástico para que después se degrade lo que está dentro, ¿no? Regularmente son materiales que son altamente impermeables, pues por eso no se les tira el agua, ¿no? Pero así como no se les tira el agua, tampoco les entra el oxígeno. Uh-huh. Entonces, no puedes degradar una salsita que se quedó ahí hasta que se degrada la bolsa de plástico unos 300 o 400 años después, ¿no? Si eso le sumas que, pues, está ahí confinado dentro del relleno o del basurero o del vertedero, que no tiene luz tampoco para degradar la bolsita de manera efectiva, pues se vuelve un problema de dimensiones grandes, ¿no? Porque no vas a tener este ciclo que ocurre de manera natural en cualquier lugar que pretenda ser compostero, en donde se combinen estos factores que les mencioné, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí vas a tener para la posteridad la bolsita de frijoles, ¿no?
Las salsas, los rábanos. Y ya comentaba de estos del 70% que son orgánicos. ¿Estos resultados ya se compartieron con el gobierno municipal, con el ayuntamiento? Porque a mí me sorprende que todavía a estas alturas y sin datos o investigación fundamentada siguen comentando una y otra vez las autoridades correspondientes que en Autlán el aproximadamente el 50% de los residuos que se generan pues son orgánicos. Uh-huh. Y pues ya escuchamos que no es el 50% y pues que no es un dato actual el que tienen, quiero creer.
Bueno, Mira, yo creo que están sacando un promedio de manera general, así de lo que se genera en el país. Dicen algún dato, pero esto por supuesto que se compartió en el momento de que se hizo el estudio, porque participó en el estudio también personal del ayuntamiento en la administración anterior. Por eso se gestionaron algunos recursos para la implementación de puntos verdes, que son lugares demostrativos en donde se le enseña a la población a cómo podrían confinar estos residuos orgánicos, cómo poder hacer composteo, cómo utilizar ese producto del composteo, la composta, para hacer algunos cultivos orgánicos en casa, o incluso tener algunos talleres de educación ambiental que se llevaran a cabo en estos puntos. Se consiguieron recursos por parte de la SEMADET, me parece.
Sí, así es.
Y pues se empezó la construcción, pero eso no se le ha dado seguimiento, ¿no? Incluso creo que no está funcionando ninguno. Entonces, pues a mí me sorprende bastante.
Sí, son 4 puntos verdes aprobados desde la administración pasada, aproximadamente en septiembre, antes de que saliera la administración pasada, pues ya se iba a firmar el convenio para que SEMADET entregara el recurso y se aprobó incluso en una sesión de ayuntamiento, recuerdo, en el mes de septiembre, que el gobierno municipal iba a aportar lo de que es mano de obra, alguna maquinaria, para la construcción de estos 4 puntos verdes en 4 colonias de la cabecera municipal. O sea, fue desde septiembre del 2018 y pues al momento ninguno está funcionando.
Que bueno, lo que ustedes hicieron es un diagnóstico, ¿no?
Así es.
Y me parece que todavía se siguen manejando cifras de hace 5 o 6 años, ¿no? Que no han sido pues corroboradas con estos resultados que son actuales y que a lo mejor permitirían inclusive decir cuántas toneladas de basura se generan en Autlán, porque el dato lo siguen manejando.
Sí, una cifra de 90 toneladas 90. De basura diarias, cifra del 2014, porque ahorita no funciona, tengo entendido hasta la última entrevista que yo realicé, no funcionaba aún la báscula de pesaje en el relleno sanitario, entonces no hay una cifra actual de cuánto se genera.
Es un estimado al aire eso realmente.
Sí, sí, sí. Y bueno, este tipo de trabajos pues es importante porque brindan precisamente datos concretos con los cuales cualquier gobierno puede trabajar. En alguna ocasión platicábamos, bueno, sabiendo que tienes más residuos orgánicos, entonces puedes inclusive planificar qué tipo de sistema de recolección puedes utilizar, que a lo mejor hasta es más económico, ¿no?
Fíjate que a mí me llamó la atención, hace unos días hizo alguna declaración el presidente municipal sobre que se iba a contratar un servicio de recolección en el que se iba a tener que separar así la basura orgánica de la inorgánica. Me llamó la atención el comentario que hizo porque era algo que habíamos platicado aquí en la radio, que era como volver a la época de la abuelita, ¿no? En donde pues, para poder tener una separación efectiva de los residuos orgánicos, pues se tenía que volver al famoso a la cubeta de las lavaduras que le decían las abuelitas, ¿no? O sea, que en realidad tiene que haber un enjuague de todos los recipientes que han contenido algún residuo orgánico y entonces vertirlo en un recipiente y que ocurriera la recolección de este recipiente, ¿no? Para que fuera más efectivo, pues tendría que traer el camión recolector algún contenedor de agua para que le hicieran un enjuague y entonces todo quedara limpio en el contenedor grande, ¿no? Como tipo góndola, pero lo comentó y ya no pasó más, ¿no?
Efectivamente, sí, ahí se quedó en una propuesta, pero es precisamente porque no están sustentadas en un diagnóstico con datos concretos, ¿no? Yo creo que eso adolece no solamente el gobierno municipal de Autlán, sino de todos lados, porque en lugar de apoyarse con científicos, con gente que está haciendo trabajo y generar datos que les permitan inclusive ahorrarse dinero, pues no lo hacen y entonces se generan este tipo de propuestas que no tienen
fundamento
ni sentido, ¿verdad?
Sí, y es una problemática, así ya lo mencionabas, Oscar, pues o sea, solo viendo a nivel estatal, los vertederos o rellenos sanitarios pues están al tope. Han salido gran cantidad de noticias en los últimos meses respecto a los vertederos, el de Tala, el de Picachos, también el vertedero aquí cerquita, el de Cihuatlán, que incluso aproximadamente, si mal no recuerdo, en 2018, como a inicios del 2018, fue clausurado temporalmente porque no cumplía con las normas de compactación o de la forma de verter la basura, y pues que fue clausurado temporalmente por la PROEPA. Uh-huh. y pues es una problemática que está en todo el estado.
Exacto, porque luego si los clausuras, ¿a dónde llevas la...?
No, fíjate, que sin afán de polemizar, pues, en el asunto de la persona que ocupa ahora la presidencia municipal, sí me llama la atención que como que se quiera responsabilizar a la población de algo que es responsabilidad de la administración del ayuntamiento, ¿no? Eso está establecido dentro de los marcos legales, cuáles son las obligaciones que tienen los ayuntamientos, y entre ellos está la recolección de los residuos urbanos, ¿no? Entonces, como decir, pues es que la gente no se da cuenta que los rellenos, que los contenedores ya están llenos y le siguen llevando basura, pues bueno, si es el sistema de recolección que está implementado aquí en Oakland, pues se debería atender de manera adecuada, ¿no? ¿Quieren cambiar el sistema de recolección? Pues tienen que hacer una campaña para hacer un cambio de manera paulatina, para hacerlo de una manera mejor, esperaría yo, ¿no?
Claro.
Pero si no se tiene un diagnóstico del problema, y solamente se toman decisiones a la ligera, pues nunca se va a llegar a una solución de esto, ¿no?
Exacto. Y sobre todo, tomando ejemplos que ya he sabido que son fallidos, por ejemplo, la contratación de empresas, digo, Guadalajara y Zapopan, claro, es un ejemplo bien claro de que no funciona. Inclusive los gobiernos han perdido dinero por el pago de... no han terminado los contratos porque la empresa no cumple, y bueno, un montón de cuestiones legales ahí que hasta termina pagando el gobierno más de lo que recibe, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a nuestro tercer y último corte de estación y regresamos? Vamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
No me puedo dormir, no me puedo reír. Me duele la garganta de tanto fumar. Si me dan a elegir, elijo ser feliz. Quisiera que todo eso dependa de mí. Cansado de pensar, los ojos por cerrar, me llega un mensaje al celular. ¿Cómo estás otra vez? ¿Qué carajo querés? Quisiera poderlo gritar. Y ahora venís a acordarte de mí cuando ha pasado el sentimientos, y el fondo de mi vida es un basural. Convencerte no quiero, deberías entenderlo.
¿Quién inicia? A ver. Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Basural, interpretado por los Caligaris, del álbum Salva. Continuamos hablando sobre la generación de residuos sólidos con el doctor Daniel Edén Ramírez Arriola, quien es profesor investigador titular y jefe del Departamento de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa Sur. Y me acompaña en los micrófonos, por supuesto, Gladiola Madera, quien, pues la verdad, es una gran conocedora del tema, y por eso la invitamos para acá.
Claro, le hemos dado seguimiento puntualmente a este tema de la basura, de la generación de residuos en Autlán, y pues ya comentaba al inicio, ¿no? Que se desató, que se puso como que se hizo más visible esta cuestión de la generación de basura, pues a raíz del cambio de administración, que no daban abasto los camiones recolectores, los contenedores llenos, y pues desde inicios de este 2019 estamos como con la problemática latente. Hace pues ya sabemos, hace un mes que se levantó la contingencia
sanitaria
por basura. Entonces es un tema que sí ha estado como que muy presente en el municipio durante todo este 2019.
Efectivamente. Y bueno, ya fuera del aire estábamos platicando precisamente sobre algunas de las recomendaciones, ¿no? Que surgen a partir de este trabajo que ustedes han estado haciendo, Daniel. No sé si pudieras compartir con los radioescuchas algunas de las cosas que ustedes están proponiendo como parte de los resultados del trabajo.
Bueno, el trabajo este que se hizo de tesis, el alcance era nada más el diagnóstico, ¿no? De cómo estaba la situación de los residuos aquí en Autlán, y ya el asunto de las soluciones o de las posibles estrategias que se pudieran seguir para llegar a disminuir el problema que tenemos, pues ya lo platicamos tanto con la administración anterior como con algunos compañeros especialistas en el tema, ¿no? Y platicábamos de las estrategias puntuales. En primer lugar, el asunto es hacer llegar un plan de educación ambiental a la población en general, para que sepan efectivamente cómo hacer esta separación de residuos, ¿no? Si me lo permiten, así algunas recomendaciones muy, sí, claro, muy, muy puntuales, ¿no? Cualquier contenedor que haya tenido alimentos, pues hay que enjuagarlo, y ese enjuague tiene que ir a algún recipiente donde se acumulen solamente los residuos del día, ¿no? Estos residuos no tienen que mezclarse, no tienen que llevar ningún plástico, ningún material que no sea puramente orgánico, ¿no? Entonces, yo he visto en algunos lugares donde venden frutas o fruta pelada, ¿no? Que bueno, pues tienen un contenedor en donde están arrojando todo el producto de las cáscaras y esto. Pero ahí también están echando bolsitas y un vaso y no sé qué, ¿no? Entonces, los residuos orgánicos tienen que ir solamente a residuos orgánicos para poder hacer el trabajo de composteo. Este trabajo de composteo puede realizarse solo, así al digamos como al aire libre, y entonces obtendremos composta, y es un material que es capitalizable incluso, ¿no? Se puede utilizar para sembradíos o como abono, pero también se puede obtener biogás de eso, ¿no? Y eso pues sirve ya sea para generar electricidad o simplemente para quemarlo y generar calor, ¿no? Agua caliente, cualquier cosa. Entonces, es importante tomar estas medidas cuando estamos confinando en casa, ¿no? Entonces, en primer lugar, todos los residuos orgánicos van aparte, separados en un bote que es solamente para residuos orgánicos, sin bolsitas adentro, sin contenedores adentro, sin una cucharita adentro, sin que se revuelva y se contamine un desecho no orgánico con los orgánicos, ¿no? Por otro lado, tienen que ir los inorgánicos, de preferencia separar que los que son capitalizables y los que no, pero bueno, ya es ganancia con que vayan separado del orgánico. Y hay que enjuagarlos, ¿no? O sea, un bote de leche con un chorrito de agua se limpia perfectamente, con tres queda lo suficientemente limpio como para que no se le dé otro tratamiento. Entonces, son tres chorritos que en realidad no tienen un impacto ecológico fuerte, porque además prácticamente todos tenemos plantas en casa.
Claro.
Que podemos regar con estos enjuagues, ¿no? Además es materia orgánica que le va a servir a las plantas. Hay que ver qué tipo de planta también. Por otro lado, definir bien cuáles son los residuos que son sanitarios. Todo el papel tisú, el de papel de baño, el papel de servilletas. Eso va aparte, eso no se reutiliza, eso se tira, de preferencia al retrete, al agua, se baja, se fue. Ya no es un problema que se va a ir al relleno sanitario, porque eso además contamina todo, ¿no? Y si tenemos el caso de residuos que son biológico infecciosos, entonces eso sí, confinarlos aparte en una bolsa roja, en un bote rojo, que se sepa que ese es un residuo peligroso que no se tiene que tocar. Eso de entrada, ¿no? Y eso es lo que pudiéramos hacer de manera sencilla en casa. Le estaríamos ayudando tremendamente al ayuntamiento para que el tratamiento de los residuos que quedan sea mucho más fácil. Hay residuos como las botellas de PET, las botellas de lechero, las botellas de detergentes, las bolsas de plástico, que son fácilmente capitalizables. Y entonces no nada más no estás generando el problema, sino que estás generando una solución, porque eso se puede reciclar de una manera sencilla, porque ya está limpio, ¿no? Entonces cualquier empresa lo toma de una manera sencilla, uh-huh, sin mayor problema, se lo puede llevar o procesarlo aquí mismo, que son cosas que estamos haciendo nosotros también en el departamento.
Uh-huh. Sí. Hablábamos brevemente de los puntos verdes y cómo se podrían utilizar en la cabecera municipal.
Sí, pues platicábamos esto, ¿no? Que los puntos verdes son como demostrativos, son puntos de educación en donde toda la familia podría ir y ver cómo se hace el composteo de estos materiales orgánicos a través de organismos o microorganismos, pero principalmente pues ver cómo se hace la lombricomposta, cómo se hace la composta con tenebrios, este producto que surge del composteo, cómo se utiliza para tener algunos huertos orgánicos caseros o huertos orgánicos comunitarios, que pues es muy importante para el aprendizaje de los chiquitos, ¿no? Que cómo van creciendo y cómo van sabiendo qué se tiene que hacer con estos residuos.
Claro, y ya se reducen esos residuos orgánicos, o ya no van a parar al vertedero de esa colonia donde sea el punto verde, y pues a la vez se aprende, ¿no?
Fíjate que aquí en Autlán tenemos la enorme ventaja que no se tiene en ciudades grandes, de que muchas de las casas tienen patios muy amplios, en donde realmente sí se podría hacer un composteo sin mucho problema, ¿no? No se necesita más que algunos cuantos botes y conocimiento para hacer que no se generan malos olores, que no se tiene un problema de fauna nociva en, uh-huh, en los hogares, que a veces es el miedo que se tiene, ¿no? Pues ¿cómo voy a hacer una composta y qué va a tener una generación de olores, o que me va a traer las ratas o lo demás, ¿no? Si tenemos algún compostero que está tapado y que puede ser un bote de basura grande, uh-huh, con eso es suficiente para hacer el compostaje de los materiales que se generan en casa. Ahora pues sabemos que donde hay espacio para tener algunos animalitos de granja, uh-huh, ¿no? Como gallinas o algo así pequeño que no genere mucho espacio, pues eso es lo ideal, porque son los recicladores por excelencia, ¿no? Las aves de ese tipo.
Exacto. Sí, de hecho, pues mucha gente tiene animales y gran parte de los residuos se les pudieran dar a ellos. Claro. No estás reusando esos materiales, ¿verdad? Sí. Pues no sé, ¿algún comentario final, Daniel? Y desgraciadamente el tiempo en radio pasa muy rápido.
Sí, hombre, yo me quisiera pasar aquí platicando toda la tarde.
Bueno, pues miren, lo hacemos para una segunda parte.
Fíjate que es muy importante que la gente tome conciencia de lo que está generando en casa, para que se dé cuenta que la mayoría de las cosas que se tiran ni siquiera nos cuestan trabajo separarlas, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces he escuchado cosas como, ¿para qué lo separo si allá lo van a juntar? Pues, en mi trabajo, ¿no? Pues uh-huh, es que realmente no te cuesta trabajo. Es algo muy sencillo que se hace, y estás aportando desde tu hogar, desde tu trinchera, para que las cosas cambien en general, ¿no? Estás educando a tus hijos, uh-huh, y estás promoviendo que se haga la generación de esta cultura a nivel general, para que se haga la presión hacia los gobiernos de que se tenga que realizar este tipo de acciones de manera global, ¿no? Entonces, hacerlo en casa no afecta, no nos pasa nada con separar los residuos.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Un placer tenerte aquí como invitado del programa. Y bueno, pues reiterarte la invitación para volver a platicar sobre este y otros temas que también en el Departamento de Ingenierías tienen proyectos de investigación muy interesantes, y pues nos gustaría que en algún momento nos los compartieran, ¿no?
Hombre, con todo gusto, las veces que quieran.
Bueno, ya dijiste. Y también agradecer a Gladiola Madera, quien es jefa de información y reportera de señal informativa en Radio UDG Autlán. Gladiola, muchísimas gracias.
No, pues gracias a ti, Oscar, por la invitación y a la audiencia.
Bueno, sí, la verdad los datos que nos mencionaste son bien importantes y pues nos da mucho gusto que alguien esté dándole seguimiento a todo esto. Excelente, excelente trabajo, como dicen por ahí, excelente servicio, 5 estrellas.
Gracias.
¿No? Muy bien.
Y pues seguir con el tema.
Claro, bueno, y bueno, también quiero agradecer al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los dejamos con la canción Basura, interpretada por Rata Blanca de su álbum El Libro Oculto. Muchísimas gracias, buenas noches.
Todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.